Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En Francia, el líder del Movimiento En Marcha, Emmanuel Macron, y la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, se clasificaron para la segunda ronda de las presidenciales.
De dar fe a los últimos sondeos, lo más probable es que la segunda vuelta, fijada para el 7 de mayo, reporte la victoria a Macron. El presidente de Francia, François Hollande, algunos políticos europeos, además de partidarios y adversarios políticos, felicitaron al líder del movimiento En Marcha con el paso a la segunda ronda de los comicios.
A juicio del politólogo Pavel Sviatenkov, Emmanuel Macron es un actor sistémico y añade:
Macron trabajó en el gobierno de Hollande. Es un hombre del sistema y lo más probable es que vaya a sentarse en el flanco de izquierda de la política francesa. Está claro que solo ha aparentado ser un populista o un político que aspira a los cambios, pero en realidad es un hombre vinculado estrechamente a las élites vigentes, subrayó diciendo Pavel Sviatenkov.
El politólogo agregaba que la cuestión principal planteada ante Macron en el caso de su victoria en los comicios es si podrá formar un gobierno bajo su control, y ello por qué.
El sistema político galo está estructurado de manera tal que el presidente, para controlar el gobierno y la dirección del país en general, debe controlar la mayoría en la Asamblea Nacional. Las elecciones a esta se celebrarán en los hechos inmediatamente después de las presidenciales. Y aquí tiene Macron un cierto problema porque tendrá que crear una fuerza política propia e intentar ganar con ella las elecciones a la Asamblea Nacional. Y esta es una tarea nada trivial, indicó Pavel Sviatenkov.
A juicio del politólogo, las elecciones presidenciales para Macron, aunque pareciera que triunfa en ellas, la lucha por el poder, sin embargo, solo comienza para él.
El senador ruso Alexei Pushkov se pronunció quizás mucho más categórico sobre nuestro tema. En el caso de que Emmanuel Macron se imponga en la segunda ronda, la política exterior del país no va a cambiar. El mantenimiento de las posturas del gobierno anterior bloqueará las posibilidades para un mejoramiento de las relaciones con Rusia.
A juicio de Pushkov, Macron no es un candidato autónomo y, en buena medida, es una figura artificial creada para garantizar la continuidad entre la gestión de François Hollande y el dirigente próximo de Francia. Macron revela ciertamente la victoria de Obama, de Clinton, de Merkel, de la dirigencia actual de la Unión Europea, pues su candidatura complace absolutamente a todos estos políticos. No está claro cómo va a renovar el país si de él se exige no la remoción, sino la conservación del status quo, subrayaba Pushkov en rueda de prensa de este lunes. Continúan escuchando el espacio El Punto. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo político entre Rusia y la Unión Europea. En rueda de prensa conjunta al término de su reunión en Moscú, Lavrov la calificó de muy productiva y puntualizó que examinó con Mogherini los asuntos clave de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, que pasan por un momento difícil.
Confirmamos el interés mutuo de impulsar el diálogo político, que, en nuestra opinión, debe ser sistemático. Estamos convencidos de que el desarrollo de los lazos con base en los principios de igualdad y respeto mutuo corresponde a los intereses de nuestros pueblos a largo plazo y contribuye al fortalecimiento de la seguridad global y regional.
La cooperación entre Rusia y la Unión Europea no está congelada, declaró por su parte Federica Mogherini. Al mismo tiempo, señaló que sería absurdo considerar a Rusia y la Unión Europea como socios estratégicos mientras existan sanciones.
Como era de esperar, Ucrania y Siria dominaron la agenda del encuentro. La Unión Europea está interesada en cooperar con Rusia en la lucha contra el terrorismo y en la solución de la crisis en Siria, declaró la jefa de la diplomacia europea.
La Unión Europea y Rusia afrontan tareas comunes relacionadas con la lucha contra el terrorismo. Quiero reafirmar nuestro interés en esta cooperación en los temas agudos como la situación en Siria y Libia. Al mismo tiempo, Rusia y la Unión Europea mantienen ciertas discrepancias. Se trata de la situación en Ucrania y lo relacionado con la península de Crimea. Sin embargo, afrontamos desafíos comunes y hay temas de cooperación, dijo Mogherini.
En referencia a Siria, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, catalogó de insólita la decisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de no instituir una misión para investigar los supuestos ataques químicos en Siria.
En la rueda de prensa ofreció la siguiente explicación.
Es insólita porque la decisión no prevé otra cosa que una investigación independiente, imparcial y transparente con expertos sobre el terreno. Esperamos que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas cumpla estrictamente con su mandato y envíe a sus expertos a Han Sejun y al aeródromo de la Fuerza Aérea de Siria en Seirat, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Lavrov llamó al organismo internacional a actuar con transparencia y no rodear con un halo de secretismo su labor que financian los países miembros. Hace varios meses, Rusia y Siria enviaron a la OPAC muestras recogidas en el este de Alepo que podrían evidenciar que la oposición usó armas químicas, enfatizó Lavrov y amplió.
En un caso, en 4 meses no pasa nada y no nos comunican nada, pero en el otro, en 4 días, sin informar dónde se tomaron las muestras, cómo fueron trasladadas y a qué laboratorio fueron llevadas, se afirma que eran armas químicas. Es un intento de distorsionar la realidad para después pasar del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver la crisis siria mediante el diálogo al derrocamiento del gobierno.
Al tocar el tema de Ucrania, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea aseguró que es importante cumplir los acuerdos de Minsk tras la explosión de una bomba al pasar un vehículo de la OSC en Donbass.
Y aquí lo que dijo Federica Mogherini a la prensa.
Hemos debatido cómo aplicar la hoja de ruta basada en los acuerdos de Minsk. Este asunto se volvió aún más relevante después de que ayer en el este de Ucrania estallara un coche de los observadores de la OSC, dijo la máxima diplomática comunitaria.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han
tenido. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, durante la charla telefónica que mantuvo en la noche del domingo con el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, expresó sus condolencias por la muerte de un ciudadano estadounidense que integraba la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Donbass.
El director del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Yurablyov, opina que el tema central de la conversación de Tillerson con Poroshenko no ha sido esta vez la situación general en Donbass, sino concretamente el trágico incidente en el que perdió la vida un ciudadano de Estados Unidos.
Hasta ahora, los norteamericanos no trataban de entrometerse mucho en la situación ucraniana. El respaldo a Poroshenko no es la tarea primaria de los norteamericanos y difícilmente hubieran iniciado esta conversación si no fuera por la muerte del ciudadano norteamericano, dijo Dmitry Yurablyov.
Moscú llama a que se practique una investigación minuciosa y objetiva de la explosión de una mina al paso del automóvil de la OSC en Donbass. Esto se indica en una declaración especial de la Cancillería rusa. Se subraya que el hecho fue una provocación dirigida a socavar el proceso de arreglo del conflicto en Ucrania, y esto beneficia a quienes no están interesados en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
El artefacto explosivo estalló a las afueras de Lugansk y pereció un médico estadounidense que trabajaba por contrato. Otros 2 observadores de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, según datos precisados, uno ciudadano de Alemania y el otro de la República Checa, resultaron heridos.
Según datos ofrecidos por la Milicia Popular de la República de Lugansk, la mina fue colocada a la vera del camino que los observadores de la misión recorrían reiteradamente, o sea que los organizadores del estallido tenían perfecto conocimiento de ese itinerario. Según la versión preliminar de Lugansk, el ataque contra los observadores fue perpetrado por extremistas ucranianos.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa ya inició su propia investigación, declarando que espera el máximo de respaldo de las partes del conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, exhortó a Rusia a hacer uso de su influencia sobre los separatistas para que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa pueda realizar una investigación completa, transparente y oportuna.
El politólogo Alexander Dubchak señala que Estados Unidos, en aras de la paz en Donbass, podría hacerse esa exhortación a sí mismo y de una vez por todas presionar a Kiev.
No tiene nada de nuevo que Estados Unidos exhorte a alguien a hacer algo. A China, por ejemplo, para que presione sobre Corea del Norte, o a Rusia para que presione sobre el presidente sirio Bashar al-Assad. Quizás sería mejor que Estados Unidos y su Departamento de Estado se miren en el espejo y señalen con el dedo a aquel que realmente debe ejercer presión sobre los organizadores de esta provocación.
Este ataque, casual o no, se produjo la víspera de la visita a Moscú del secretario general de la OSCE, Lamberto Sanier, que se extenderá del día 24 al 27. La finalidad de la visita es participar en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y, asimismo, mantener conversaciones con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, durante las cuales se tiene planeado, entre otras cosas, discutir el trabajo de asistencia de la OSCE a la solución del conflicto ucraniano y otros conflictos regionales.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Damasco está dispuesto a dialogar con todos los que tienen influencia en tierra y puede poner fin a los asesinatos en Siria. En este contexto, las negociaciones en Astana, con la participación de representantes de las fuerzas insurrectas, son más eficaces. Así lo ha dicho a Sputnik el presidente sirio, Bashar al-Assad. Nosotros decimos, mantengamos negociaciones con cualquiera que pueda cambiar la situación, dijo, entre otras cosas, al-Assad.
La primera ronda de las negociaciones sobre Siria se celebró en Astana, la capital de Kazajistán, el 23 y 24 de enero. El promotor fue el presidente ruso Vladimir Putin, quien propuso crear en Astana una plataforma adicional para el proceso de paz en Siria, aparte de Ginebra. El encuentro de enero fue la primera vez en que las delegaciones de Damasco y de la oposición armada entablaron negociaciones. En Astana ya han transcurrido varias rondas negociadoras. La próxima tendrá lugar el 3 y 4 de mayo.
La politóloga y orientalista Karine Gheorghian opina que el proceso de Astana se ensambla con los esfuerzos tendentes a la reconciliación que la dirigencia de Siria empeña desde el mismo inicio del conflicto. No obstante, estima la politóloga, hay fuerzas foráneas que no están interesadas en el éxito del proceso.
Desde el mismo principio, al-Assad declaró que está dispuesto a anunciar una amnistía para todos los que depongan las armas. Y ahora, desde el punto de vista político, es absolutamente necesario mantener negociaciones, mantener un diálogo sobre el futuro de Siria. A mi parecer, precisamente ahora se está agitando la situación, lo cual demuestra que hay partes interesadas en dilatar el conflicto con el fin de que la coalición integrada por Rusia, Siria e Irán no tenga ventajas en dicha situación. O sea que a todas luces se intenta desplazar a la coalición, minimizar sus éxitos y asimismo deslegitimizarla, dijo Karine Gheorghian.
Según la orientalista, Occidente puso rumbo al desplazamiento consecuente de Rusia de Siria.
Tras el bombardeo con gas tóxico o con algo parecido contra Yan Sheihun, al-Assad fue tildado de animal, pero de momento nadie analizó nada. Esto es una prueba de que se está tanteando en terreno para deslegitimizar a Assad. Y si se deslegitimiza a Assad, a la vez se deslegitimiza la presencia rusa en ese territorio. Ellos no pueden decir que Rusia se vaya. Tratan de encontrar los instrumentos para desplazar a nuestra coalición de Siria, estima Karine Gheorghian.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Это абсолютно очевидная вещь.
No se trata de poner condiciones.
我们共同战胜了各种困难.
Like to slice and dice our...
Adecuados para combatir
en su humanitarian grund nicht, wie auch.
Este decreto en el cual ordena
la France sait que l'état
de paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado una de las razones de sus bajos niveles de popularidad en su país, la persecución que sufre de los medios que publican noticias falsas. Las nuevas encuestas de hoy son muy buenas, teniendo en cuenta que gran parte de los medios de comunicación publican noticias falsas y casi siempre negativas, ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.
Este domingo, la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal publicaron una encuesta conjunta en la que se arroja el dato de que solo el 40% de los estadounidenses aprecia el trabajo de Trump, mientras que un 54% está descontento con su política. En un sondeo de la cadena ABC y el diario The Washington Post, se revela que solo el 42% de los participantes apoya al nuevo presidente, mientras que un 53% tilda de negativos los primeros pasos de Trump al frente del país.
No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos critica a los medios de comunicación de su país. A mediados del pasado mes de febrero, Trump arremetió en su cuenta de Twitter contra algunos medios a los que llamó enemigos de los ciudadanos de su país. Los medios que publican noticias falsas, los defectuosos de New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN, no son mis enemigos, sino enemigos de los estadounidenses, escribió.
Donald Trump está a punto de cumplir los 100 primeros días de su mandato y ya ha ido a contramano de varias políticas que él mismo anunció en su campaña electoral, particularmente en materia de política exterior, dice la analista internacional Laila Tajeldine y prosigue.
Ciertamente hemos visto una popularidad que ha bajado si lo contamos en cuanto al índice total de la población estadounidense, sin embargo, permanece un sector que lo apoyó en la presidencia, donde entre ese sector que lo apoyó, sí sigue habiendo entre un 90 y 94% que mantiene su apoyo a Donald Trump. Sin embargo, sí estamos viendo de que existe una parte de lo que ha sido la promesa electoral de Donald Trump, no tanto en la política externa como la interna, en la cual Donald Trump todavía no ha cumplido gran parte de su mandato. Muchas personas aspiraban lo que prometía Donald Trump, una política puertas adentro del fortalecimiento interno y no salir hacia lo exterior o a responder a una política impuesta por el gran establishment, y sin embargo estamos viendo que no solamente Trump ha roto con esa parte de promesa interna al pueblo de reformas que beneficiaban a la población interna, sino es que también Donald Trump ha salido al exterior a cumplir con ese papel que siempre han puesto ese gran establishment, esas grandes corporaciones internacionales a los presidentes de Estados Unidos.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa danés informó que los correos electrónicos y otras aplicaciones de algunos de sus empleados fueron intervenidos por hackers rusos en 2015 y 2016. Emitió el respectivo comunicado a partir de un informe de su Centro de Seguridad Informática citado por la publicación local Extrabladet.
Un grupo de ciberpiratas accedió a los correos electrónicos del personal del Ministerio de Defensa en 2015 y 2016, confesó el titular de Defensa Klaus Hor Fredriksen, citado por el rotativo. De acuerdo al informe de la inteligencia danesa, los hackers no solo buscaban información secreta, sino que tal vez también pretendían reclutar agentes entre los trabajadores del ministerio.
El documento también constata que la jefatura de la institución ha tomado con toda seriedad la información sobre los ciberpiratas que, en opinión de los expertos daneses, podrían causar daño a la seguridad del país.
El diario que ha publicado la noticia no especifica las razones por las que la oficina militar de Dinamarca echa la culpa del ataque informático concretamente a Rusia. A su vez, el Kremlin rechaza las acusaciones de hackeos del Ministerio de Defensa danés.
Entre los políticos occidentales ya es una costumbre culpar a Rusia de ataques informáticos. Lo hicieron parlamentarios británicos después del referéndum del Brexit, miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos al perder las elecciones presidenciales y el candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron. En Alemania, las especulaciones sobre la presunta amenaza rusa también se han hecho más frecuentes últimamente. Y nadie se molesta en argumentar o probar nada de lo que dice.
El analista Alexander Mikhailenko, profesor de Ciencias Políticas en la Academia de Economía Nacional y Servicio Público, estima que Dinamarca tampoco presentará prueba alguna.
Habíamos escuchado semejantes insinuaciones también en otros países y jamás se nos presentó prueba alguna. Creo que lo mismo sucederá en esta nueva ocasión. La dirección danesa tiene varias razones para hacer esta declaración, entre ellas la necesidad de justificar de alguna manera su intención de redistribuir el presupuesto nacional a favor de la defensa, aclara el experto.
El gasto militar de Dinamarca está muy por debajo de los patrones de la OTAN. El presidente estadounidense Donald Trump recordó hace poco que los miembros de la alianza se han comprometido a gastar no menos del 2% de su PIB en la defensa, puntualiza nuestro interlocutor.
El gobierno danés está buscando una excusa para redistribuir el presupuesto nacional a favor de los gastos militares, recortando el financiamiento de programas económicos y sociales. Es obvia su intención de estar más a mano con las grandes autoridades de la doctrina de dominación global, resume el analista.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. En Irán han sido ya refrendados 6 candidatos a las elecciones presidenciales convocadas para el 19 de mayo en el país. La decisión correspondiente fue tomada por el Consejo Supervisor de Irán.
Dentro del sexteto de candidatos que pugnan por el sillón presidencial sobresale el actual gobernante, Hassan Rouhani. Entre los aspirantes figuran el ex fiscal general de Irán y titular de la Fundación Musulmana de Beneficencia, Ebrahim Raisi, el exministro de Cultura, Mustafa Agha Mirsalim, el vicepresidente actual de la República, Eshak Jahanguri, el alcalde de Teherán, Mohammad Bagher Halibach, y el presidente del Comité Olímpico Nacional, Mustafa Hashemi Taba.
Al margen de quien resulte elegido presidente de Irán, los electores cifran en su figura, sobre todo, la solución de los problemas económicos del país. Así lo manifestaba en entrevista a Sputnik el analista político Mani Mehrabi, miembro del Consejo de Ciencias del Centro de Relaciones Internacionales de Teherán.
Si vamos a tomar en general Asia Occidental y Oriental e incluso el norte de África, Irán es el único país en el que todos los anhelos del pueblo son garantizados, exclusivamente por la vía de las elecciones. De ahí que los comicios sean para nosotros un acontecimiento importante y señero, sobre todo cuando se trata de la elección a presidente, indicó diciendo el analista político.
El politólogo iraní destacaba que ahora toda la sociedad del país literalmente está sumergida de cabeza en esta campaña.
La expectativa principal reside en la solución de los problemas económicos imperiosos, particularmente la disminución de la inflación y de la tasa de desempleo. Los iraníes consideran que incluso sucesos políticos tales como la transacción nuclear y el plan conjunto global de medidas están vinculados en primer lugar a los aspectos económicos.
Mani Mehrabi estima que son disparejas las posibilidades de victoria de los 6 candidatos.
Resulta complicado afirmar con certeza que la lucha por el sillón presidencial vaya a darse, por ejemplo, entre 2 candidatos. Pero si observamos en general aquellas discusiones y debates que se libran en la sociedad, existen 2 campos políticos fundamentales. Está el de los partidarios del actual jefe de gobierno, Hassan Rouhani, y los seguidores del titular de la Fundación Musulmana de Beneficencia, Ebrahim Raisi. Si vamos a hablar en general de la decisión del desenlace de los comicios en una ronda, Hassan Rouhani tiene muchas más posibilidades de victoria que sus rivales. Pero si va a resultar que haya una segunda ronda, los rivales, al crear una coalición con un postulante que sea investido con votos de los miembros, es perfectamente posible confiar en la victoria.
Si ninguno de los candidatos obtiene el 19 de mayo más del 50% de los sufragios, en Irán será convocada la segunda ronda una semana más tarde. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Irán está interesado en comprar ecranoplanos rusos, aviones efecto suelo, también conocidos como GEB por sus siglas en inglés. Estos aparatos utilizan el mencionado efecto físico para volar sobre el agua o terrenos lisos, nevados y helados. Sputnik se enteró del interés iraní hacia los mismos de boca de Yuri Barakosov, jefe de diseño de la Asociación Orion, especializada en la construcción de ecranoplanos.
Los ecranoplanos tienen la velocidad máxima de hasta 180 kilómetros por hora y pueden llevar una tonelada de carga y 12 personas. El Orion ruso tiene muchas ventajas frente a sus análogos extranjeros. Los iraníes quieren adquirirlo desde 2011. Las partes han avanzado bastante en las negociaciones sobre el anterior modelo de vehículo, pero Irán ya le está echando el ojo a la nueva versión piloto Orion 20.
El representante de la empresa rusa aclaró que, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, el contrato de construcción de Orion 20 para Irán aún no se ha firmado. Las partes siguen negociando diversos detalles del documento.
Apenas hemos comenzado la negociación sobre los Orion 20. Hicimos una presentación para la parte iraní y, en términos generales, las características del nuevo aparato les parecen interesantes, pero todavía falta el set de documentación y toda una serie de formalidades para poder firmar un contrato de venta de este modelo.
Las ventas de los anteriores modelos rusos a Irán fueron frenados en gran medida por las sanciones internacionales decretadas contra la nación persa. Ahora que esta barrera ya no existe, se nos abren nuevas perspectivas para desarrollar una fructífera cooperación bilateral.
Desde la venta de nuestro primer vehículo a Irán en el año 2013, hemos estado trabajando para adaptar el modelo al clima y las demás características de ese país. En cierta etapa, teníamos problemas de financiamiento como consecuencia de las sanciones anti-iraníes, pero ya hemos hecho todos los estudios necesarios, hemos adaptado la máquina y podremos aprovechar los detalles que averiguamos para la construcción de los próximos lotes. La parte iraní también quiere que consideremos la posibilidad de coproducción de estos ecranoplanos. Le parece rentable y por nuestra parte encontramos muy alentadora esta propuesta, concluyó diciendo el director de diseño de la fábrica rusa de ecranoplanos, Orion.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los suministros de energía eléctrica de los territorios controlados por Kiev a la autoproclamada República Popular de Lugansk cesarán a partir del 25 de este mes. La resolución ha sido concordada con el Ministerio de Energía, comunicaron Sputnik en el servicio de prensa de la Asociación Energética de Lugansk, que se encuentra bajo el control del gobierno de Ucrania.
El sábado 22 de abril, el portavoz de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, Andrei Marochko, declaró a los medios que las autoridades ucranianas están urdiendo un acto hostil contra los habitantes de Lugansk, que se traducirá en la desconexión de la electricidad en territorio de la autoproclamada república.
El politólogo de la Universidad Nacional de Lugansk, Yuli Fedorovsky, estima que el proceder de la parte ucraniana es totalmente ilógica.
Se trata de la continuación de la política del gobierno de Ucrania de bloqueo completo de todos los canales que conectan el territorio de Donbass con Ucrania. Semejante política es prácticamente suicida.
El politólogo ucraniano explicó que Kiev, al cortar los suministros de agua y electricidad a la República autoproclamada, también perjudica a la población de los territorios de Donbás que están bajo control de Ucrania.
En lo referente, por ejemplo, al agua, Ucrania, al cortar el suministro a la República Popular de Lugansk, paralelamente corta el canal de agua del distrito de Popasnensky, que de hecho se encuentra en territorio de Ucrania. Lo mismo pasa con la electricidad. Cuando amenazan con bloquear la central termoeléctrica de Shastia, se olvidan que toda la parte norte de la provincia de Lugansk, que se encuentra bajo control de Ucrania, recibe la energía eléctrica precisamente de esa central, apuntó el politólogo.
El portavoz de la República Popular de Lugansk, en su grupo político en Minsk, Rodion Miroshnik, subrayó que Kiev sigue procurando presionar a las repúblicas autoproclamadas.
Kiev con regularidad recrudece su acción en la línea de separación y en paralelo intensifica el bloqueo económico. Son eslabones de una misma cadena. Nosotros tenemos cierto contrapeso que puede ser empleado en esta situación. Hay líneas de transmisión eléctrica empalmadas con la República Popular de Lugansk, que tiene una central termoeléctrica que funciona, y también hay circulación de energía eléctrica desde el sistema energético de Rusia. Este país siempre nos prestó ayuda humanitaria y por eso pienso que la República Popular de Lugansk no se quedará sin electricidad, dijo Rodion Miroshnik.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.